Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Estamos en una jornada más de domingo en Escaparate de la Radio Universidad de Chile. Y como es habitual con la querida Camila González, la puesta en el aire y sincronización técnica. Hay muchas cosas importantes que contarles esta noche, que ojalá aporten. Y vamos a partir de inmediato. Fíjense que hay un libro que acaba de aparecer de Editorial Planeta, que se llama Todo Legal, los grandes zarpazos de la lid financiera chilena 1973-2021, de los autores Carlos Tromben e Ignacio Chapacase. Y uno, primero voy a dialogar con Ignacio y después con Carlos Tromben. Uno, querido Ignacio Chapacase, bienvenido a Escaparate esta noche de domingo en Radio Universidad de Chile. Siempre como que ha separado, o una gran cantidad de personas en Chile, el tema del éxito económico, comillas, para algunos, de la dictadura cívico-militar, el sistema que se instaló y que duró, bueno, y que reventó en octubre del 2019, y el tema de las violaciones a los derechos humanos. Y leyendo este libro, Todo Legal, de la Editorial Planeta, uno se da cuenta, Ignacio Chapacase, por lo menos por lo que ustedes dicen, que estaba íntimamente ligado el tema económico con la represión de la dictadura cívico-militar. No se entendía el uno sin el otro. Por ahí quiero partir esta noche de Escaparate con esa consulta, Ignacio Chapacase. Bienvenido.
Hola, César. Hola, amigos y amigas de Escaparate. Bueno, sí, como tú bien dices, César, se nos ha hecho creer a esta hora, o se ha tratado de imponer esta idea de que los, entre comillas, éxitos de la dictadura son separables de las atrocidades que se cometieron durante este periodo oscuro de la historia reciente de nuestro país. Pero la verdad es que, como mostramos nosotros en el libro, estas dos hechos, o estas dos caras de la moneda de la dictadura son inseparables, debido a que para imponer el modelo económico neoliberal sobre toda la sociedad chilena fue necesario imponer el terror. De otra forma, no hubiera sido posible. Y esto lo reconocen, y es importante destacarlo, lo reconocen los mismos arquitectos del modelo neoliberal. Por ejemplo, nosotros tuvimos acceso a una serie de conversaciones que Sergio Castro y otros economistas, otros Chicago Boys, tuvieron a comienzos del año 90 en la Universidad Finisterra. Ellos se juntaban, tenían unas pequeñas reuniones, las cuales ellos mismos se grababan y quedaban archivadas en el CIDOC, que es un centro de documentación de esta universidad. Y ellos reconocían de que, textual, abro comillas, a punta de fusil, digamos, los chilenos reaccionaron y tuvieron que tragarse todos estos cambios que también mostramos en el libro. Esto provocaron grandes quiebras en la sociedad.
Por ejemplo, Ignacio Chapacase, conversando esta noche de Escaparate, hay un tema muy claro. Hasta yo, que me considero un tipo por sobre la media respecto a haber leído y cosas por el estilo, estaba pensando que el asesinato de Orlando Letelier del Solar, ex canciller de Allende en Estados Unidos, fue simplemente por eso, por ser un rostro visible de Salvador Allende. Pero ahora me entero que era un tipo que le metía ruido a la instalación del modelo económico en Chile. Explícale un poco eso a todas las auditoras y autores de Escaparate, y me entero a través del libro de ustedes, Todo Legal.
O sea, es que el ex canciller Letelier era un político de alto nivel, digamos, de alto vuelo, migrante del Partido Socialista, y él estaba exiliado en Washington, Estados Unidos, y desde ahí él tenía múltiples conexiones. Entonces él era, por decirlo de alguna forma, un activista de alto nivel, con altísimas conexiones, y un tipo refinado, culto. Entonces su actividad no solamente se reducía a, por ejemplo, recaudar fondos, hacer actividades públicas, sino que también él desarrolló una crítica muy rigurosa del modelo económico neoliberal. Y de hecho, él publica una columna que hasta el día de hoy es referente en un medio, no recuerdo ahora el nombre de la revista, en un medio norteamericano, y a los pocos días él asesinado. Entonces él era sin duda una amenaza para la imposición de este modelo en Chile.
Oye, Ignacio, ahora, ¿cómo, a propósito de este libro Todo Legal, los grandes zarpazos de la lid financiera chilena 1973-2001, publicado hace muy poco por Planeta? Estamos en Escaparate dialogando con uno de los autores, Ignacio Chapacase. En la dictadura, en la junta militar de la dictadura, había como dos almas, una comandada por el dictador Augusto Pinochet y la otra por Gustavo Lee Guzmán. Mi pregunta es, todos los economistas alrededor de ellos, representantes de los Chicago Boys y de otras tendencias, ¿cómo van ganando terreno en uno y otro para que domine finalmente la postura de quienes estaban cerca de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte?
Bueno, eso es muy claro, ya hay evidencia suficiente de que al comienzo de la dictadura estaban, como tú bien dices, César, en pugna estas dos almas. Por un lado, el proyecto corporativista, que era liderado por los autores originales de la conjura, del golpe de Estado, y por los advenedizos, comandados por, valga la redundancia, el advenedizo Pinochet, que se suma último ahora al golpe. Entonces lo que ocurre es que Pinochet, en la búsqueda de su poder personal, necesita una plataforma ideológica distinta a los corporativistas, liderados por Lee. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los Chicago Boys le proveen a Pinochet este set de ideas que él requiere para instalarse en el poder y empezar a ganar terreno. Y a su vez, los Chicago Boys requieren del poder de Pinochet y que este vaya centralizando más poder, porque de esa forma ellos pueden ir imponiendo este sistema neoliberal. Ahora, es muy claro cómo los Chicago Boys, y hay que reconocerlo, son muy hábiles políticamente y progresivamente, paso a paso, toman control del gabinete económico, perdón, del gabinete completo de la dictadura. Esto se inicia en el año 75 con la terapia de shock, con el ascenso de Caguas a la Hacienda y de Sergio Castro a Economía. Entonces lo que ocurre es que primero toma el control de los ministerios económicos, pero luego empiezan a también controlar los ministerios sectoriales y también el gabinete político hasta el año 79, hasta fines del año 78, diciembre 78, en que José Piñera asume en el Ministerio del Trabajo y con eso ya se consolida el control total de los Chicago Boys sobre el gabinete de la dictadura.
¿Y qué pasaba con la gente, los economistas cercanos a Gustavo Lee? ¿Por qué tuvieron que ceder?
Bueno, ellos empiezan a perder poder tempranamente y ellos salen. Sale Raúl Sáez, sale Fernando Leni, ellos salen con la crisis del 74. No sé si recuerdan los auditores que en el año 74 Chile está en una profunda crisis. En el extranjero, en el plan internacional, seguía la crisis del petróleo, el precio del petróleo salió de las nubes, la dictadura no estaba logrando controlar la inflación, y por tanto, entonces, la terapia de alguna forma, por decirlo de alguna forma, gradualista, que propugnaban los corporativistas y los economistas cercanos a ellos, fracasa, es derrotada, y entonces asume el poder y toman el poder los Chicago Boys y su ideología neoliberal.
Y también, recordemos, también sale de la Junta Gustavo Lee. ¿Cómo fue ese episodio que lo hemos olvidado un poco, Ignacio Chapacase, uno de los autores del libro Todo Legal de Planeta?
Bueno, César, Gustavo Lee había venido perdiendo poder progresivamente, estaba acercado por los Chicago Boys, sus aliados habían salido ya del gabinete, entonces estaba ya un poco solo, un poco extraviado, y se había transformado en una figura de alguna forma opositora dentro del mismo régimen. Entonces ya lo estaban acercando, ya estaban buscando la forma de sacarlo del gabinete, y entonces la excusa perfecta viene cuando él da el año 68 una entrevista al diario Corriere della Sera, al diario italiano, en la que él establece que ya sería aconsejable que la dictadura vaya pensando en un gobierno de transición y empieza o intenta a establecer ciertos plazos para la salida de Pinochet del poder. Y ahí entonces eso provoca la furia de Pinochet y Pinochet lo saca de la Junta de Gobierno.
Ahora, ¿qué tipo de sistema económico era el que seducía a Gustavo Lee, independiente que no haya llegado a puerto, digamos? ¿Qué tipo de sistema era el que él, con los economistas cercanos a su persona, quería instalar en Chile, Ignacio Chapacase?
Bueno, era un sistema corporativista en el cual el Estado tenía un rol importante, digamos. La idea eje del sector corporativista era que había que derrotar el cáncer marxista, ¿no es cierto? Y para derrotar el cáncer marxista necesitamos políticas de alguna forma, políticas sociales, de seguridad social solidaria. Entonces, la ideología corporativista es especialmente clara de ver, es muy prístina, en sus afanes por reformar el sistema de pensiones, no hacia el sistema AFP, sino que hacia un sistema mucho más consolidado en términos de prestaciones familiares, solidarias, de subsidios en caso de desempleo. Y están así que Lee y su gente desarrolló un programa de una reforma de pensiones que iba en esa línea y que finalmente fue derrotada por el proyecto que había desarrollado o que había levantado primero Miguel Kast y después que defendió José Piñera cuando llega al Ministerio del Trabajo.
Ahora,
finalmente, básicamente eso es lo que propugnaba César, los corporativistas, era un mayor rol del Estado en conjunto con la empresa privada. responsabilidad, pero un rol importante del Estado para asegurar ciertas prestaciones mínimas con el objeto de mantener la paz social y derrotar el cáncer marxista.
O sea, podríamos decir que era más patriota el señor Lee que el señor Pinochet.
Desde ese punto de vista, ciertamente que sí.
Oye, claro. A mí me entra una duda, Ignacio Chapacase, reitero, conversando esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, uno de los autores junto a Carlos Tromben del libro Todo Legal, los grandes zarpazos de la elite financiera chilena 1973-2001. Me entra la duda respecto a esto de que había que asesinar gente para instalar el modelo económico, en el caso que hablábamos recién de Orlando Letelier. Porque claro, una dictadura que tiene todo el poder, ningún contrapeso y más encima tiene las armas. ¿Cuál era el problema de instalar su modelo? ¿Dónde podía tener objeciones, digamos?
En muchos sectores de la sociedad. Bueno, esto lo muestra antes que nosotros Tomás Mulián, digamos, en su libro Chile Actual, Anatomía de un Mito, digamos, muestra la importancia del terror de Estado para imponer el modelo neoliberal. Ahora, por ejemplo, ¿qué sectores era necesario apaciguar? Aparte de los trabajadores, era muy importante apaciguar a la élite tradicional chilena. Porque recordemos que la élite económica tradicional chilena estaba muy acostumbrada al modelo anterior, ¿no es cierto?, al modelo de sustitución de importaciones. Entonces, a todos los productores industriales chilenos, los autores tienen que recordar que en Chile se producían refrigeradores, se producían zapatos, digamos. Era un país con una industria importante. Bueno, el modelo neoliberal rompió con todo eso y uno de los primeros opositores eran estos industrialistas. Recordamos que Orlando Sáez, que era presidente de la SOFOFA, fue uno de los organizadores del golpe y al poco andar él se transformó en opositor de alguna forma a la dictadura. Él fue asesor de Pinochet y salió del seno de la dictadura. Entonces uno de los sectores que había que apaciguar con terror ciertamente era el mismo empresariado tradicional de Chile. Que no le gustaba que, ¿no es cierto?, que las barreras económicas se abrieran.
Pero con el terror dijeron, oye, parece que la cosa está delicada, no metamos más fuego a esto, digamos. Me imagino yo. ¿No?
Entonces era necesario disciplinar a toda la sociedad chilena. Eso es lo que
¿Y cuándo se disciplina toda la sociedad chilena para ti, Ignacio Chapacase?
Bueno, se disciplina especialmente durante los años 70, digamos. El terror de Estado ahí es salvaje. Las desapariciones, las torturas, el exilio. Digamos, es un trabajo sistemático que hace el organismo de inteligencia para disciplinar y imponer terror sobre toda la sociedad chilena.
¿Y cuándo parte el sistema neoliberal, como lo entendemos hoy día en Chile? ¿Cuándo legalmente tú le pondrías fecha al sistema neoliberal?
A ver, es un proyecto progresivo, ¿ya? En el cual la guinda a la torta es el sistema FP. ¿Por qué? Porque por medio del sistema FP, ¿no es cierto?, los ahorros de los trabajadores pasan a ser administrados por los mismos privados, los mismos empresarios. Esa es la culminación, diría yo, el punto cúlmine, la cima. Pero el origen está en el año 75, cuando se comienza a aplicar en Chile la terapia de shock para enfrentar la tremenda crisis económica por la que atraviesa el país. Entonces ahí toma el poder del gabinete económico de Chicago Boys, repito, Caguas y Sergio Castro, y ellos aplican una política agresiva de control de la inflación, de apertura al comercio internacional, y eso provoca grandes fracturas en la sociedad chilena.
Y la pregunta, Ignacio, tú que eres un tipo, además de este libro, que se ha dedicado durante muchos años a investigar el sistema de FP, ¿qué discusión hubo entre la dictadura y los otros estamentos de la sociedad para que justamente fueran los uniformados los que se mantuvieran en el sistema antiguo de ahorro previsional y no pasaran a las AFP? ¿Por qué ellos no?
O sea, discusión a nivel de sociedad no hubo ninguna. Todo esto fue un proceso muy secreto en el seno de la dictadura. Ahora bien, los militares o la Fuerza Armada en general se opusieron a ser parte del sistema FP porque ellos sabían muy bien de que el sistema FP estaba destinado al fracaso. Nosotros con Carlos tuvimos acceso a algunos archivos secretos, revisamos las actas de la dictadura que ya son material público, están disponibles en la web de la Biblioteca del Congreso. Y es evidente que los militares corporativistas de la Fuerza Aérea y el Ejército sabían muy bien de que este sistema no iba a entregar buenas pensiones. Las críticas que ellos hacen a José Piñera y su trabajo son muy severas. Primero le dicen a Piñera, oye, usted está mintiendo, aquí no hay tal crisis. Son los primeros que alertan de que el sistema de reparto no estaba en quiebra. Y segundo, levantan la voz, pero siempre dentro del seno de la dictadura, esto no pasa a la opinión pública, levanta la voz respecto del riesgo que significa el sistema CB. ¿Por qué? Porque las pensiones de los trabajadores iban a estar sujetas a los riesgos del mercado financiero, a los vaivenes del mercado financiero. Y por cierto, como tenía el poder, las Fuerzas Armadas optaron por quedarse fuera del sistema FP y mantenerse en su propio sistema de reparto.
Bueno, ahora nosotros vamos a ver, vamos a seguir dialogando con Carlos Tromben respecto a qué pasó del 90 en adelante con este sistema que se instala en dictadura y que lo documenta demasiado bien, diría yo, este libro, Todo Legal, los zarpazos, los grandes zarpazos de la elite financiera chilena 1973-2021. Agradecerte a ti por esta primera parte en el diálogo, Ignacio Chapacase, esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
No, gracias a ti, César. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de conversar contigo, de dar a conocer nuestro trabajo. Saludos a los auditores y escuchen atentamente a Carlos, porque esa historia es muy, muy importante, porque el sistema neoliberal no solo se administró, sino que se expandió y profundizó.
Con Ignacio Chapacase llegamos hasta el año 90 respecto a este libro de la editorial Planeta, Todo Legal, los grandes zarpazos de la ley financiera chilena 1973-2021. Pero este es un libro escrito por dos personas. La otra es el economista Carlos, y periodista también, Carlos Tromben. Y contigo, Carlos, en esta noche de Radio Universidad de Chile en Escaparate, queremos tomar del 90 en adelante. ¿Ahí qué pasó? ¿Le sedujo mucho a la élite concertacionista el tema del sistema neoliberal? ¿Le convenía demasiado? ¿Por qué como que lo tomaron y lo profundizaron? ¿Qué le dirías tú a la gente de Escaparate?
Bueno, un gran saludo a todos los autores de Escaparate, Radio Universidad de Chile. Gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué pasó entre medio para que personas, economistas que venían de criticar duramente el sistema neoliberal, el modelo de AFP, terminaran validándolo y más aún, blindándolo y profundizándolo? Es un proceso complejo y un proceso que tiene varias pistas. Varias pistas están ahí en los archivos, en las notas de prensa, que dan cuenta de una combinación de factores. Primero, interés político, porque implicaba acercarse a grupos que habían sido adversos a la oposición, grupos que habían sido críticos de la oposición, partidarios del sí al plebiscito, eso por una parte, y lo otro es que hay que recordar el contexto político, era tal que el equipo económico y el equipo político del primer gobierno de Patricio Elwin quería evitar a toda costa abrir nuevos flancos de conflicto, ¿ya? La atención estaba centrada en todos los aspectos de derechos humanos y relación con el mundo militar. En esos momentos, también recordemos el contexto, Augusto Pinochet seguía siendo comandante y jefe del ejército. Y toda el alto mando militar estaba alineado con posturas muy, muy duras en la política. Ese es el contexto inicial para que la Concertación, una vez en el gobierno, no tocara el modelo y de a poco lo fuera profundizando.
Pero no hubo también, discúlpame Carlos Tromben, no hubo también lo que alguna vez le escuché, y usted lo menciona mucho en el libro, a don Edgardo Benninger, que simplemente a las nuevas autoridades les gustó el modelo, más allá de cualquier cosa les pareció un modelo válido para aplicar en Chile.
Sí, claro, porque de alguna manera también eso se entroncaba con los tiempos, ¿no? Los tiempos a nivel mundial, eran los tiempos en que surgía la tercera vía, ¿no? Que era una forma de centro-izquierda, pero muy amistosa con el mercado, que veía en él una manera de empoderar individualmente a las personas, ¿no es cierto? Todo este discurso de la meritocracia, del meritócrata, el discurso, había una publicidad muy famosa en esa época, era el Faundes, ¿no? Era un gafete, pero que tenía celular, ¿no? Que era toda una novedad en la época. Entonces, frente a ese escenario, volver a los viejos valores socialdemócratas, socialcristianos, solidarios, como que era, no calentaba políticamente. Y Benninger, efectivamente, Edgardo Benninger, prácticamente el gurú político de las nuevas autoridades, lo pone muy claro. O sea, los proyectos que no podamos sacar adelante este año, chao, cierran, ¿no? Cualquier tipo de revisión de las privatizaciones, fuera, va a generar bolitas y nosotros no queremos eso, ¿no? Ya tenemos suficiente con los ejercicios de delante de los militares, vamos a abrir otro frente con las AFP y con los empresarios, que ya era una relación delicada. Con esto no quiero justificar, es decir, que bueno, era la única posibilidad que tenía, pero solo dar algunos elementos al juicio histórico. Ahora, lo que pasó después del gobierno de Elwin, ahí sí que es gustillo al dinero, ¿no? Gustillo a después, una vez terminado la labor gubernamental de cualquier subsecretario, jefe de servicio, se va al sector privado y se va con unas buenas lucas. Y para eso, para lograrlo, hay que ser amistoso, con el sector privado y con las empresas financieras que estaban creciendo y lucrando con el modelo.
Pero más allá del tremendo estallido social que vivimos a fines del año 2019, es un modelo que se instaló en Chile, duró como 30 años, o dura 30 años, porque todavía no se ha modificado. Uno se pregunta, ¿estuvimos tan mal los chilenos en estos 30 años, en la más profunda, en la más sincera, Carlos Tromben?
Si estuvimos mal, o estuvimos ciegos, o estuvimos dormidos, ¿no? Uno de los eslogans del estallido era Chile despertó, ¿no? Porque en realidad se nos había presentado con que no había ningún modelo posible, era el único posible. Se machacaba hasta el infinito la idea del fracaso del socialismo, del modelo comunista en Europa del Este, en la Unión Soviética, ex Unión Soviética. Entonces, frente a esa situación, ningún liderazgo político, o los pocos que había que propusieron algo distinto, que alertaron las externalidades negativas que iba a tener esto, eran como vistos como minoritarios, ¿no? Fumar opio, ¿no? Entonces el modelo ya estaba cansado, y en el libro lo mostramos con Ignacio, ya estaba mostrando sus primeras falencias, incluso antes de la crisis subprime. Ya se estaba viendo que había un agotamiento, que el crecimiento ya no era el mismo, que se empezaban a ver los primeros conflictos ambientales, de seriedad, de gran envergadura, en las zonas de sacrificio. Ya se empezaba a ver que esta panacea no era tal, ya empezaban a salir los primeros jubilados bajo el régimen de AFP.
Exacto.
Cotizantes, no los que fueron traspasados con bono de reconocimiento en los años anteriores, no.
Empezamos a ver las jubilaciones de 80 y 50 mil pesos, digamos.
Exacto, exacto. Entonces, todas esas señales ya estaban para la crisis subprime 2008-2009, es decir, el gobierno Bachelet 1, pero no había voluntad política para enfrentarlas porque implicaba remecer todas las estructuras básicas, ¿no?
Pero no tuvimos nunca, Carlos, en estos 30 años, gente que tuviera cargos importantes, cargos de decisiones, que realmente quisiera su país, que quisiera los habitantes de su país, y no pensara solamente en su bolsillo o en intereses pequeños. ¿Hubo ese tipo de gente en estos 30 años que haya tenido que retirarse en todos los casos o no? Todos miraron la carrera corta.
Yo creo que la gran mayoría miró la carrera corta. Unos pocos, muy pocos, intentaron hacer la diferencia y pagar un costo por eso, es decir, en términos de reelección, en términos de carrera político-funcionaria. Se ve mucho en el área de finanzas y economía, en el área regulatoria, que los que perseveraron y los que se mantuvieron y fueron promovidos incluso, eran los más obsecuentes con el modelo tal cual, los que siempre se opusieron a revisarlo, y hasta el día de hoy forman parte de estas estas huestes como Amarillos por Chile, Una que nos una, ¿no es cierto? Los detractores de la proceso constituyente son personas que vienen de ahí, vienen de ese sustrato neoliberal de la concertación.
A mí el subtítulo que ustedes, disculpa Carlos Tromben, dialogando acerca del libro que escribió con Ignacio Chapacase, con quien conversamos ya en la primera parte de este programa, del libro Todo Legal, de Editorial Planeta, ustedes usan un término que es bien fuerte, ¿eh? Porque ustedes dicen después, como subtítulo de Todo Legal, los grandes zarpazos de la elite financiera chilena 1973-2001, los grandes zarpazos para mí es como decir los grandes robos, los grandes aprovechamientos, yo lo tomo así esa palabra, la grande injusticia, ¿no? Y ahí eso apunta, me imagino, usted, ¿o no?
Claro, bueno, el zarpazo te lleva a la metáfora de este felino chileno, la uña, ¿no? Que es rápido, ¿no? Y es precisamente ese tipo de operaciones las que aparecen en detalle en el libro, en la manera en cómo esa elite se apoderó de la banca, en particular del Banco de Chile, cómo se armó una trenza que iba desde el Senado al gobierno, a las agencias reguladoras y a las AFP, a los grandes conglomerados financieros que controlaban las AFP, que hacían circular capital proveniente de los ahorros de los chilenos para inversiones de dudosísima contribución en términos de rentabilidad. Casos, escándalos como los de la Polar, escándalos como el control del aparato eléctrico chileno por parte de grupos que usaron las platas de los chilenos para ellos controlar sectores completos de la economía, ¿no? El nombramiento de los directorios que controlaban la gestión de estas empresas, algunas de ellas privatizadas. En fin, es una historia que tiene todos estos elementos que son extrapolables a qué situación donde se pierde el norte.
Pero fíjate que yo, Carlos, Carlos querido, yo el fin de semana estaba en un supermercado y me tocó ver a un mechero, literalmente al lado mío, metiéndose una robando chocolates, pero se los metía en el trasero, se los metía por delante. Yo decía, este gallo, ¿qué está haciendo? Pero a vista y paciencia, estaba, yo lo estaba mirando, y se me debe haber metido unos 20 chocolates por atrás, 20 por delante. Obviamente lo pillaron a la salida, lo pararon. Yo decía, lo mismo, esta élite económica no midió decir, a ver, tenemos que beneficiarnos, pero tenemos que disimularlo un poco. No podemos entregar jubilaciones de 50, 80 lucas. Tenemos que entregar jubilaciones de 145 y ahí la gente va a estar más tranquila. No midieron esta explosión que iba. No podemos endeudar hacia los estudiantes. Tenemos que endeudarlos, pero un poquito menos y vestir la imagen. No pasó nada de eso.
No, claramente no lo vieron. No, claramente.
¿No lo vieron o no lo quisieron ver, Carlos Tromben?
Bueno, ahí ya eso forma parte de la psicología, ¿no? Ahí habría que traer a otro tipo de expertos en los mecanismos de la codicia, los mecanismos subconscientes al miedo de perder lo mucho que ya tienes, ¿no? Porque también hay un componente de culpa que refuerza la codicia y va generando los llamados sesgos de confirmación. Todo lo que te recuerde que aquí hay algo mal lo tienes que borrar, lo tienes que hacer desaparecer, lo tienes que relativizar, ¿no? Porque si asumes que realmente aquí tu prosperidad es a costa de la pobreza, de la vulnerabilidad social de la gente, queda la escoba moral.
En estos 30 años, ¿cuántas tarjetas de crédito se habrán reventado de parte de la gente común y corriente?
Millones. Llegó a haber en Chile como 11 millones de tarjetas hacia la década pasada, cuando la fuerza laboral era de 8 millones. O sea, había más. Hay más de una tarjeta por persona, 2, 3.
Imagínate. Y lo peor es que es un tema psicológico, Carlos, porque yo he escuchado a mucha gente sentir como orgullo, decir, mira, yo no tengo, ya tengo un crédito aprobado en Ripley. A mí me lo han dicho directamente. No, tengo un crédito aprobado, te sientan. Es como un orgullo, como que se nos metió en la psicología esa forma de vida.
Sí, claro.
Oye, Carlos.
Como material.
Sí.
Es atractivo.
Ahora yo leía el libro de ustedes y yo decía, pero qué trabajo hay acá, también se lo comentaba Ignacio. Qué tremenda investigación, viejo, qué tremenda investigación. ¿Cómo se la puedes definir a los auditores y auditoras en este libro Todo Legal de Planeta, Carlos?
Bueno, este es un libro hecho con mucho amor por la verdad, ¿no? Y con mucho amor por las personas que han pasado malos ratos, que han sufrido por estos fenómenos que tú llamas el sobreendeudamiento, el exceso, el poner en el centro de la vida lo material y no la comunidad, la familia, los amigos, ¿no? Los grupos de afinidad y de afecto, ¿no? Todo yo. Eso llevó al país a un callejón sin salida. Está escrito el libro para mostrar el cómo se llegó a esa situación sin salida. ¿Quiénes fueron los actores de este proceso, de estos gatos de campo, ¿no es cierto?, que se mandaron estos zarpazos tan espectaculares, amparados en las cuerpos legales que ellos mismos hacían?
Bueno, yo solamente quiero agradecerte a ti, Carlos, querido. Vamos a dejar también el misterio para que la gente lea el libro, no lo vamos a contar entero. Todo Legal, los grandes zarpazos de la elite financiera chilena 1973-2021 de Planeta. De verdad, gracias por la tremenda investigación y por entregarnos tantos datos que nos hacen, sobre todo en este tiempo, comprender por qué estamos donde estamos. Un gran cariño para ti, Carlos Trombel.
Gracias a ti.
Chau, chau.
Un abrazo grande.
Gracias,
abrazo,
Carlos.
Otrora consecuente compañero, indiscutido líder sin igual, que no dudaba ser siempre el primero en defender nuestra universidad, que fue de tu melena y de tus sueños, que predicabas nunca hay que transar. Hoy con corbata y desde un ministerio, chequera en mano ordenas renovar. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria, desperdiciaste de aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Otrora consecuente camarada, sultán de la ingobernabilidad, reguero de panfleto y barricada, Mesías, Redentor, luz y verdad, que fue de tu encendido silabar y de tu insobornable dignidad. Hoy no eres más que un frágil funcionario, un triste monumento a la piedad. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria, desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Sé de tu cargada agenda, no te quiero demorar. Vete y tu tiempo no pierdas en justificar.
César Abuey en Escaparate.
No deja de ser complejo cómo los seres humanos, por lo menos en el caso de Chile, valoramos a las personas, valoramos distintas situaciones, de acuerdo a ciertas culturas aprendidas, integradas, no sé. Obviamente se valora mucho más a una persona que estudia en una universidad como la Católica, como la Chile, que quien estudia en una universidad privada, cualquiera que sea, ¿no es cierto? Se valora mucho más, lo que hablábamos, una persona bien vestida, del barrio alto, etcétera, a una persona que tenga un aspecto un poco más del pueblo, por decirlo de alguna manera. Sin ir más lejos, las carreras, pues, o sea, en una misma casa, al hijo o a la hija que estudia medicina, mucho mejor mirada que la persona que estudia algún tipo de carrera que tenga que ver más con el espíritu, ¿no es cierto? Esas cosas como que nos persiguen. De hecho, uno mismo, a mí me ha pasado entrevistando a distintos personajes, yo digo, oye, pero lo demás es música, o lo demás es pura poesía. Como, claro, como mirando peyorativamente el tema de la música, el tema de la literatura, y está bien integrado ese tipo de cosas. Es como para conversarlo, querida Leticia García, psicóloga, panelista de Escaparate, esta noche de Radio Universidad de Chile.
Hola, amigo querido, ¿cómo estás tú? Mucho, muchos cariños para ti y para las auditoras y auditores. Sí, es un tema bien complejo porque aún es gente que nos podemos considerar buenas personas, estamos filtrados por estos elementos que tú mencionas, que en general están determinados por el medio en el que uno ha sido formado, digamos, es lo que se puede llamar el paisaje de formación. Yo me formé en una época histórica donde habían ciertas cosas que estaban instaladas, ciertas cosas que se consideraban buenas, otras que se consideraban malas, cosas que se consideraban un fracaso, cosas que se consideraban exitosas. Y dentro de ese contexto, entonces, se va formando mi escala de valores, mi forma de percibir en la realidad, de percibir a las personas, de percibirme a mí misma en términos de mi evaluación.
¿Y esa escala no cambia? No, ¿uno no la puede modificar? ¿Con el tiempo quedaste marcado de por vida?
Sabes que es súper interesante lo que tú dices, porque en realidad dentro del proceso de cada ser humano y de la sociedad en general, evidentemente queda fuertemente adherido a mi forma de ver el mundo aquel paisaje en el que me formé. Entonces miro desde allí, es como que hubiera un tamiz, una suerte de lentes del color de aquellas cosas que me formaron y me determinaron. Sin embargo, y yo creo que eso es lo que es más interesante, es como en todo proceso hay ciertas cosas que se van transformando y de pronto este set de herramientas, de creencias, de forma de interpretar el mundo con el que uno se formó, empiezan a ser inútiles en el mundo nuevo. Y en esa nueva situación tengo que ir primero reconociendo aquellas cosas que sí me sirven, porque me hacen sentir mejor, porque me hacen dar mejores respuestas, porque me hacen estar en mejor relación con el mundo en el que vivo, comprenderlo de otro modo, y desechar aquellas cosas que no me sirven. Y en general, cuando estamos en un mundo cambiante como hoy, digamos, donde en realidad las situaciones, los sucesos, los acontecimientos van variando con tal velocidad, de pronto me doy cuenta de que en realidad necesito acelerar mi propio proceso de cambio, porque en realidad no me sirve nada de aquello que me entregaron cuando me formé. Ya no entiendo la realidad si miro con esos lentes de ese color. Entonces también ese punto es bien interesante porque a nosotros nos está tocando vivir este momento histórico. Retrotraigámonos a, no sé, 100 años atrás, y podremos observar de que probablemente la forma de vida de una generación con la siguiente no cambiaban tan rápidamente. Y a lo mejor aquel arsenal del que yo me armaba, esa mochila de herramientas con las que me formé en mi paisaje, me servían para poder enfrentar incluso y comprender el mundo de mis hijos. ¿Ya? Hoy día no. Hoy día eso no es así, porque la velocidad del cambio es tan fuerte, tan profundo, tan intenso y tan universal, que requiero rápidamente ir avanzando en un proceso de evolución.
¿Pero qué le dirías tú, por ejemplo, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, qué le dirías tú a la auditora que nos está escuchando hasta ahora aquí, y que dice, sí, la dama puede tener razón, pero evidentemente es una persona, no sé si decir más inteligente, pero es una persona que tiene más cabeza, el que estudia medicina, el que estudia ingeniería, porque claramente son profesiones mucho más complicadas, donde tenés que aprender demasiadas cosas, donde no puedes equivocarte, al que estudia, no sé, pues no voy a mencionar nada, pero estas profesiones que tienen que ver con el arte, con la cosa más abstracta, etcétera. ¿Qué le dirías tú a esa persona?
Y tú eres actor.
Ya, por favor, siga adelante. Ya, pues, con mayor razón, pues imagínate de quién viene.
No, pero mira, yo pondría dos situaciones sobre la mesa. La primera de ellas es que si uno se retrotrae históricamente a lo que era la formación de las personas, ¿ya? La formación en términos de lo que se valoraba positivo. Pensemos en Grecia, por ejemplo, ¿no? Como la cuna de nuestra propia formación. Y en realidad lo más valioso no era solo el más inteligente, era el más gracioso. Era el que sabía declamar poesía, era el que sabía cantar, era el que sabía manejar su cuerpo, que podía danzar. O sea, de partida, creo que en este cambio social que se tuvo, donde en realidad el punto era empezar a especializarse al máximo, nos fueron, no sé, dejando como con un brazo más corto, con una pierna más corta, con un corazón más corto, porque nos trataron de decir que en realidad el éxito tenía que ver con la especialidad particular que uno elegía. Y en general, además, lo asociado con lo que supuestamente es la capacidad del intelecto, ¿ya? Entonces, creo que también en eso es interesante observar de que también es cultural el modo como hacemos las valoraciones.
Y mira cuánto, ¿no? Por ejemplo, nos sirvió la literatura en el tiempo de pandemia. Ahí hay un caso, pero total, ¿o no?
Absolutamente. Entonces, yo creo, me parece, no a mí solamente, creo que es compartido por una cantidad de gente muy importante que todavía no lo observamos en el mundo, pero esa aspiración de que la verdadera formación que requiere el ser humano no es hacer a alguien extremadamente cabezón, o alguien extremadamente musculoso, ¿entiendes? O alguien extremadamente, no sé, creativo. Necesitamos formar personas que sean integrales. Y porque esa integralidad es la que hace realmente la inteligencia. Si la inteligencia no tiene que ver con la capacidad intelectual solamente.
Absolutamente. Mira, y algo que te toca muy de cerca a ti, porque tú estudiaste psicología en la Católica, tengo entendido. Ajá, ya, sí. Y en 30 segundos, porque se nos fue el tiempo, querida psicóloga Leticia García. Uno que dice, oye, este estudia en la Católica o en la Chile, es evidentemente, y ahí ya no tiene que ver más o menos la carrera, mucho más valorado que quien estudia en una universidad privada de no mucho prestigio, por decirlo así.
Es cierto, e incluso se hace en clasificaciones distintas al momento que tú vas a contratar a alguien respecto del origen donde tú estudiaste. Sin embargo, César, yo que me dediqué muchos años al tema de trabajar con personas en el mundo del trabajo, y además de hoy día que me toca, no sé, estar, trabajar con harta gente que depende de la organización que yo puedo hacer, lo que puedo comentar es la segunda cosa que te quería comentar, además de esta, la necesidad de formación integral. Me parece, creo, que el modelo de vida para cada uno de nosotros y de nosotras tiene que ver con la siguiente pregunta que hace tiempo la venimos conversando, César. En la medida que la vida pasa, ¿qué crece en ti y en quienes te rodean? ¿La felicidad o el sufrimiento? Puedes tener los adornos que quieras, la plata que quieras, las carreras que quieras, qué sé yo, todos los accesorios de lujo que tú quieras dentro de una sociedad que valora el éxito, la segregación, la diferenciación, etcétera. Pero si yo no observo en ti que lo que crece en ti es la felicidad, y en las personas que te rodean, si no crece la felicidad, no eres para mí ningún ejemplo de nada. Y yo creo que es interesante eso, no solamente para juzgar a otros, sino para observarse a uno mismo. Si crees en mí, en mi hijo, en mi hija, en mi pareja, en mi mamá, en mis amigos, la felicidad, en la persona que voy a contratar, y observo que es una persona que se siente feliz porque siente coherencia y además eso le permite hacer feliz a los que lo rodean, ese es mi ejemplo. El resto es música.
Ajá, música, volvimos a la palabra, Todos estamos contaminados, Leti. Un tremendo beso para ti, la psicóloga Leticia García, gracias por tu aporte de todas las semanas.
Un besito muy grande para todos y todo, y como siempre, si quieren escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Repito, leticiagarciaf@gmail.com, y me disculpo porque tengo algunos pedidos que me han hecho de algunos libros que ofrecí la semana pasada que todavía no he podido hacer, pero ya lo hago. Un abrazo muy cariñoso.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Es hoy día más representativo de lo que somos las chilenas y los chilenos. ¿Cómo está constituido el Congreso en nuestro país o la Convención Constituyente? ¿Qué piensa nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis? Buenas noches, bienvenido a Escaparate, Álvaro.
Bueno, es evidente que la Convención Constitucional tiene varios elementos de mayor representatividad del Chile real. En primer lugar, la paridad de género. Yo creo que eso es un elemento singular. El país real está compuesto en un 50% por hombres y 50% de mujeres. Incluso un 51% de mujeres, un poquito más de mujeres demográficamente que hombres. Y eso no se cumple en el caso del Congreso, que es mayoritariamente masculino. En segundo lugar, los pueblos indígenas. Yo creo que eso, obviamente, que nunca ha tenido una representación en ningún órgano político de este país en toda su historia. Es la primera vez que los pueblos indígenas son reconocidos y se incorpora su voz, su opinión, su participación en términos efectivos. El otro elemento que creo relevante es que se ha permitido en el proceso de la convención la participación de los independientes, más particularmente los grupos que no han sido parte de partidos políticos, que son movimientos sociales o gente que ha participado más allá de cualquier composición política. Entonces, ahí vemos gente, tanto en la derecha, en el centro, en la izquierda, pero gente que no tiene trayectoria en los partidos, ¿no? Y que se organizaron para participar y elegir sus representantes fuera de los partidos políticos.
¿Y por qué Álvaro Rami, disculpa Álvaro, disculpa a nuestro analista político, Álvaro Rami, y por qué se estábamos tan en esa línea después cuando hay que votar por el Parlamento? Es una realidad absolutamente distinta.
Por las reglas, ¿no? Lo que hace que el Parlamento sea distinto es las reglas con las que se rige la elección parlamentaria, que no contempla ninguno de estos mecanismos, ¿no? Es un sistema mucho más cerrado y además donde está mucho más normado para privilegiar en primer lugar a los ya incumbentes, es decir, una elección donde el que ya ha sido electo tiene muchas posibilidades de ser reelecto porque ya se conoce.
Sí, pero cuando yo voy a votar, Álvaro, cuando yo voy a votar me encuentro con gente que sean incumbente o no, son de derecha, de izquierda o de centro, y yo en este caso mucha gente le dio su preferencia a la derecha, por decirlo así.
El tema fue más bien la forma como está compuesta la elección, ¿no? En el Congreso, particularmente en el Senado, donde más se evidencia eso, la composición de los distritos electorales, la forma como se rige, digamos, por criterios donde el tema del acceso al financiamiento es muy, muy clave para poder desbalancear una elección, ¿no? Entonces, eso hace que obviamente las elecciones no tengan una misma representatividad. Uno puede decir el Chile real está mucho más representado hoy día en la Convención Constitucional, con toda su diversidad, con toda la gente que está ahí compuesta, la composición misma del país, que con un Congreso donde hoy día obviamente está diseñado, ¿no?, para poder seleccionar a una élite menos disruptiva, digamos.
Y en esa convención constituyente, Álvaro Ramis, también está representado el país que hoy día las chilenas y los chilenos queremos construir, o que nos imaginamos, que aspiramos, que tenemos algún tipo de imagen. ¿Qué sientes tú?
Yo creo que la convención constitucional representa fielmente la composición, es el espejo del país, ¿ah? Más o menos la gente común, la gente que se ha logrado expresar en las calles, es el país que tiene su expresión en un órgano que logra representar lo que más o menos está discutiendo la calle, ¿no? Eso es así. ¿Ah? Otra cosa es que en el Congreso hay una sobrerepresentación de unas élites económicas, ese es el tema. No es una élite intelectual por el bajo nivel de su debate, de su capacidad. No es una élite calificada, es una élite absolutamente descualificada intelectualmente, pero económicamente más privilegiada.
¿Y en esa suma y resta, en qué quedamos entonces?
Yo creo que intelectualmente, si uno pone en valor la cantidad de gente que ha tenido la capacidad intelectual, ¿no?, la gente que la formación, el reconocimiento intelectual de los convencionales frente al reconocimiento intelectual y académico del Parlamento, creo que la convención sale mucho mejor parada, muchísimo mejor parada, ¿no? Yo no veo en el Congreso actual ningún líder, por ejemplo, líder intelectual,
¿no? ¿Ya?
Yo creo que la única personalidad que ha logrado tener un liderazgo en el Congreso hoy día en este periodo, ¿no?, debido a más bien a la capacidad testimonial que ha logrado movilizar y a su voluntad y su coraje en la senadora Campillay. Pero creo que la composición general del Congreso deja mucho que desear debido a los más bien de elección.
¿Y los intelectuales que están en la Convención Constituyente, tú crees que han estado a la altura de ese rótulo?
Yo creo que sí, justamente porque ha sido un trabajo muy difícil, porque no se trata solo de amar tus ideas, sino de incluso ceder de tus ideas. Lo difícil, si hubiéramos tenido una composición parecida a la de la Comisión Ortúzar, la que hizo la Constitución de 1980, con 7 intelectuales del mismo color político, hubiera sido fácil hacer el proceso, ¿no? Incluso la Comisión Ortúzar estuvo más de 5 años trabajando en el texto. Acá en un año llegar a un texto donde lo más difícil es ceder, donde tú tienes un diseño ideal, pero ese diseño ideal no se puede lograr porque tiene que ceder y converger con diseños ideales alternativos, es muy difícil, ¿no? Porque tienes que acoplar esos intereses, converger en un modelo viable, cediendo de tu parte, ¿no? Eso creo que tiene un enorme mérito y no se valora mucho, ¿no? El lograr acuerdo en base a un tiempo muy acotado.
Bueno, espero que cuando nos pronunciemos las chilenas, los chilenos, el 4 de septiembre, sea efectivamente lo mejor para nuestro país, querido Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y analista político de nuestro espacio. Muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias. Muy bien, César.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
De cine en Escaparate Jolar. Bienvenido.
¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre, para hablar de cine y de cine en el cine, es decir, en sala de cine. Y qué agradable es hablar de una película chilena. Y en este caso es una película, a ver, es una película bastante especial porque más que una película parece un documental. Me explico. Seguramente ustedes harán una diferencia entre la palabra paciente y padeciente. Y bueno, esta película tiene como título El pa, abre paréntesis, de, cierre paréntesis, siente. O sea, el padeciente que es el paciente. Esta es una película dirigida por Constanza Fernández y que trata acerca de un médico acomodado, de buena situación, que en un determinado momento es atacado por un extraño síndrome y tiene que internarse en una clínica para ser tratado por lo menos por unos 15 días. Y ahí conoce todos los problemas que suscita la salud cuando ella se presenta como un bien de consumo, ¿no? Porque si bien es cierto, la película está basada en hechos reales, es un médico que efectivamente pasó por todo esto y, escribió estas memorias, deja una sensación bastante, ¿cómo pudiéramos explicarlo de una manera mejor? Da la idea, no sé si será la intencionalidad de la directora o no, de que la llamada salud privada no puede funcionar sin la salud pública, porque al final de cuentas, cuando hay un problema que hay que resolver, es la salud pública la que lo resuelve. Y naturalmente es bastante distinto estar en el rol del médico a estar en el rol del paciente, que se transforma en el padeciente. Muy buenas actuaciones, ¿eh? La película está protagonizada por Héctor Noguera, que está, como siempre, realmente en su estado mejor, por su y por dos hijas suyas, que hacen el papel justamente de hija, que bueno, de hija natural y de hija adoptiva, con un muy buen reparto. Los que quieran más información sobre esto, léanme por favor en www.candileja.cl. Es una producción chilena que vale la pena conocer, más que nada porque tiende a ser un documento, y como les digo, fotografía, música, interpretaciones realmente de primer nivel. Así que ya lo saben, El Padeciente, y será hasta la próxima.
Muchísimas gracias por el cariño y por la sintonía. Como siempre, ustedes saben, la intención es aportar con antecedentes a la mejor comprensión del mundo que nos toca participar a todas, a todos, a todes. Camila González se ocupó de la puesta en el aire. El próximo domingo, el próximo fin de semana, junto a Camila González, otro escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.